El tema de esta tarde noche es tiempo de perdonar y de consolar por la iglesia local. Tiempo de perdonar y de consolar por la iglesia local. El pasaje que vamos a estudiar es segunda carta a los Corintios, capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 11. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 11. Quiero empezar con una introducción en que los académicos, los teólogos, los comentaristas bíblicos están en desacuerdo acerca de si Pablo se está refiriendo al personaje que vamos a hablar el día de hoy, si Pablo se está refiriendo al hombre incestuoso de Primera de Corintios 5. Entonces hay dos posturas sobre esta interpretación. Si es que estamos hablando del hombre incestuoso de 1 Corintios 5 o de otro hombre que cabecilla, que lideraba oposición en contra del apóstol Pablo. Ambas posturas son posibles. Este servidor se apega a que este pasaje es el hombre incestuoso de 1 Corintios 5. Ahora bien, lo que sí vamos a llegar, que sea el uno o el otro, los principios bíblicos son los mismos. El accionar de la iglesia es el mismo, sea en un caso u otro caso. En ambos casos, Pablo menciona su delicadeza de sentimiento a no dejar el nombre por escrito. Usted sabe que el apóstol Pablo, cuando tiene que mencionar nombres, lo hace. Asimismo, en estos casos, no dejó el nombre. Toda la iglesia de Corintio había sido dañada en parte por el mal llevado a cabo por este hombre. La iglesia había sido afectada por este pecado, la iglesia. Y hermanos, quiero que ustedes mediten en esto. Esto le puede suceder a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Todavía somos santos, pero que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Que el Señor nos guarde y que no permita esto aquí. Pero esta es la realidad, que en una iglesia de Cristo hubo un hombre incestuoso. El apóstol no desea causar dolor por medio de un lenguaje excesivamente severo. El apóstol deseaba que ellos recibieran nuevamente en su comunión a la persona que había hecho este mal, porque tenía conciencia de su falta y estaba muy afligido por el castigo. Este hombre incestuoso llegó a un punto de que estaba muy arrepentido por lo que había hecho. Estaba muy arrepentido y, como lo vamos a ver, eso le estaba llenando de mucha tristeza. Y el apóstol ordena que lo restauren, que lo perdonen. Vamos a estudiar el pasaje, ahora sí. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Y dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pero si alguno me ha causado tristeza, hubo alguien que causó tristeza, pero no solamente se la causó el apóstol Pablo. Dice, a todos vosotros, dice el texto. A todos vosotros. Son cosas que pueden suceder en la iglesia local. Algún pecado escandaloso en que todos nos veamos afectados. Porque recuerde, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, este pecado había llegado a la iglesia. Ahora, En la traducción NTV, este pasaje lo traduce así. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. O sea, quiero que entiendan, hermanos, que esto no fue algo sencillito que surgió en la iglesia de Corintios. Fue un pecado serio y que afectó a todos. Afectó a todos. ¿De qué hombre estamos hablando que causó problemas en la iglesia? Muy bien, vaya a 1 Corintios 5, capítulo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. ¿Sí ve cuál es el caso? Un hombre de la iglesia, miembro de la iglesia, se estaba acostando con su madrastra. Y ese es el caso. Es un pecado grave que hubo en la iglesia de Corintios, y hablar de pecado es un pecado contra Dios. Y recuerde, los pecados son contra Dios. Aquí vemos que existe la posibilidad de que el pecado de alguien afecte el testimonio completo de toda la iglesia. Este pecado afectó el testimonio completo de la iglesia. Recordemos que todos somos un solo cuerpo. Dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice el texto. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La palabra griega aquí que traduce reprensión aparece con frecuencia en escritos seculares, pero solo aquí en el Nuevo Testamento denota un castigo oficial, una sanción comercial que se imponía a un individuo, grupo, ciudad o nación, dice este comentarista. Este versículo nos aclara y nos da una pista de que tal persona que se le hizo la reprensión por la iglesia es la persona incestuosa mencionada en 1 Corintios 5, del 1 al 13, a la que el apóstol había ordenado que esta persona fuera expulsada y entregada a Satanás. Según parece, en este versículo, la iglesia lo había hecho. Había hecho lo que el apóstol dijo. El castigo mencionado en este versículo. Permítame recordar, antes voy a poner las bases, permítame recordar cómo el Señor Jesucristo ordena una disciplina con la iglesia local, y que puede terminar en alguna excomulgación o también una expulsión de la iglesia cuando hay pecados escandalosos y que cuya persona no quiere arrepentirse. El Señor Jesucristo dice qué hacer con alguien que, llamándose cristiano, no se arrepiente de su pecado. Y eso usted lo ve en Mateo 18, lo voy a reforzar, Mateo 18, del 15 al 21. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, o sea, si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y eso es lo que conocemos como una excomunión, sacarlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ojo con esto, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ojo con esto, el atar y desatar, que lo voy a mencionar más adelante. ¿Quién ata? ¿Quién desata? Aquí estamos hablando que dice, dilo a la iglesia. La iglesia es la que ata y desata. Y eso es muy importante para lo que vamos a hablar. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre allí yo estoy en medio de ellos. Todo este contexto de lo que viene hablando Jesucristo es cuando la asamblea cristiana, los miembros de la iglesia, se reúnen para atar o desatar. Eso es lo que estamos hablando en este contexto. Ahora, vaya a 1 Corintios 5:12. El caso del incestuoso. ¿Cuál fue la resolución? El consejo apostólico, ¿cuál fue? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿De quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Quién es ese perverso? ¿Quién es ese perverso? ¿A quién hay que quitarlo? Estamos hablando al hombre incestuoso. Entonces, muchas, a veces en la iglesia dice, no juzguen, no juzguen. No, aquí dice que la iglesia tiene que juzgar. La iglesia tiene que tomar la determinación de quitarlo, de sacarlo. Eso es parte del juicio que el Señor ordena. Ahora, volviendo al texto base, 2 Corintios 2:6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, esta reprensión hecha por muchos. El fundamento de la Escritura es que la reprensión y excomulgación la realiza la membresía de la iglesia local. Vamos poniendo los fundamentos, muy importante, mis hermanos, hay muchos errores que se están cometiendo en las iglesias. Es muy importante poner el fundamento. La reprensión la hace la iglesia local. La excomulgación, ¿quién la hace? La iglesia local, la membresía de la iglesia local. Ella tiene la llave para atar y la llave para desatar. Esto descarta, ojo con esto descarta a cualquier organización paraeclesial. ¿Qué quiero decir con paraeclesial? Cualquier organización, aunque sea cristiana, que no sea la iglesia local. A eso quiero decir con paraeclesial. Esto descarta a cualquier organización paraeclesial, entre paréntesis, organización fuera de la iglesia, que quiera ya sea excomulgar o que esta organización paraeclesial quiera perdonar a un pecador no arrepentido. La organización paraeclesial no puede perdonar, ni tampoco puede excomulgar. Eso le ha sido otorgado a la iglesia local donde ese hombre o mujer que ha caído en un pecado escandaloso, la iglesia local tiene que juzgar aquello. La membresía de la iglesia local es la que ata y la que desata. No es ordenado por Dios que los seminarios bíblicos u otras iglesias aten y desaten. ¿Sí entiende el punto? Por ejemplo, imagínense que el hombre incestuoso de aquí es excomulgado y él va a la iglesia de la esquina, y la iglesia de la esquina, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Ven, hermanito, ven nomás, siéntate. Y el hermanito, desde el primer día, comienza a cantar como que si no ha pasado nada. Hermanos, la iglesia local, Dios le ha dado las llaves para atar y desatar. No cualquier organización paraeclesial, y en estos casos no lo puede hacer otra iglesia local. Es el orden que Dios ha establecido, y si decimos que Dios es un Dios de orden, este es el orden. No hay otro, hermanos. Hay un error en los cristianos que han sido disciplinados bíblicamente, cristianos que son disciplinados, cristianos que son excomulgados por su membresía local, van a restaurarse a otra iglesia que no es su iglesia. Eso es un desorden y eso no es bíblico. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Quién hizo la reprensión? ¿Quiénes son los muchos? La iglesia local, hermanos. De eso estamos hablando. Quiero citar un texto de Calvino, me pareció muy apropiado. La confesión pública de los que se arrepienten después de haber provocado un escándalo en la iglesia. Nuestro Señor Jesús piensa que el pecado privado de una persona que haya ofendido a su hermano lo aparta del altar. Mateo 5, 23, 24. ¿Se acuerda ese pasaje? Si al momento de ofrendar te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice la Escritura? Dice, deja la ofrenda un ratito, anda donde el hermano, ponte a cuentas y después que te pones a cuentas, ve y entrega la ofrenda. Dice, nuestro Señor Jesús piensa que el pecado privado de una persona que haya ofendido a su hermano lo aparta del altar hasta que se haya excusado y se haya producido la reconciliación entre ellos. Con más razón, el que ha herido a la iglesia con un mal ejemplo no debería reconciliarse con ella reconociendo su pecado. Por eso, el incestuoso de Corinto fue recibido en la comunión de los creyentes después de haber recibido humildemente la corrección impuesta. Segunda de Corintios 2:6. Es un comentario de este pasaje. Esta práctica, ojo con esto, esta práctica duró en la iglesia antigua, como lo enseña Cipriano. Hermanos, esto se practicaba en las iglesias. Alguien que pecaba y no se arrepentía, se lo excomulgaba. Y después, si esa persona allá afuera se arrepentía de su pecado, la iglesia lo restauraba. El comentario dice, esta práctica duró en la iglesia antigua. Hermanos, ¿por qué hoy ya no dura? ¿Por qué hoy no dura esta práctica? Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Si se da cuenta, hermanos, el argumento del apóstol Pablo y del que vengo presentando, ¿quién debe perdonarlo y quién debe consolarlo? ¿Quién debe hacerlo? La iglesia local. La iglesia local es la que debe perdonarlo y la iglesia local es la que debe consolarle. Esa iglesia era la iglesia de Corintios. Imagínense, ese hermano no podía irse a la iglesia de Éfeso para que allá lo consuelen. Era un pecador de la iglesia de Corintio y tenía que ser consolado, perdonado en la iglesia de Corintio. La iglesia local, hermanos, la iglesia local. No hay que olvidar tampoco que la severidad de la iglesia debe ir siempre acompañada de ternura y humanidad. Así como hay severidad para enfrentar estas situaciones, dicen también, es importante que luego vaya acompañada de ternura y humanidad. El peligro a evitar, recomienda Pablo, que es que el hermano reprendido sea consumido con demasiada tristeza. Ante estas situaciones, la iglesia es la que restaura con ternura, con amor, consolación. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así, hermanos, hasta estos versículos, así que es hora de terminar con la excomulgación. Ya es tiempo de que la excomulgación termine. Porque dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora, que el hombre se ha arrepentido de manera genuina. Ojo con esto, hermanos. Tiene que arrepentirse. O sea, te imaginas que este hombre se acostaba con su madrastra y dice, estoy arrepentido. Y él lo sigue haciendo. ¿Eso es arrepentimiento, hermanos? Eso no es arrepentimiento. Aquí, hasta este punto, él ya se había arrepentido de su pecado. Ahora que el hombre se ha arrepentido de manera genuina, los corintios deberían perdonarle y tratar de fortalecerle, recibiéndolo otra vez a su comunión. Si no hacían esto, había el peligro de que fuese consumido de demasiada tristeza, y esto que pudiera desesperar de la realidad de su perdón, y que se hundiese bajo la depresión y desaliento. Los corintios podían reafirmar su amor, haciendo su amor hacia él, abriéndole sus brazos de par en par y recibiéndole de nuevo con gozo y ternura. Así la iglesia también tiene que aprender a abrir sus brazos y abrazar al que está arrepentido. Porque si no, el texto nos dice que le puede consumir demasiada tristeza. La iglesia de Corinto lo hicieron, y esa fue otra batalla ganada. La disciplina funcionó, la iglesia fue purificada y el pecador fue restaurado. Sirvió, hermanos. Sirven estos procesos, pero no sirve cuando hay un pecador que no se arrepiente, va a otra iglesia y como que si nada ha pasado. Rompe el diseño de Dios. La disciplina funcionó. La iglesia siguió los pasos que el apóstol Pablo le dijo que haga. Los primero, saquen ese perverso. Y después la iglesia sigue lo que el apóstol le ordena. Consuélele, perdónele. La disciplina funcionó. La iglesia fue purificada. El pecador fue restaurado. Hermano, ¿qué quiere decir con esto de que la iglesia fue purificada? Si usted ve que la iglesia excomulga a alguien, a usted le va a dar ganas de hacer lo mismo. No, usted lo va a pensar 2-3 veces si quiere hacerlo. La disciplina funcionó. La iglesia fue purificada. El pecador fue restaurado. El pecador fue restablecido a la comunión. La victoria de la disciplina. Ahora la victoria del perdón, la excomunión fue eliminada. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Hermanos, Pablo, inspirado por Dios, les mandó a que expulsen al incestuoso. Fue una orden apostólica y por ende, detrás de aquella orden, la iglesia debía obedecer a Dios. Hay mucho que aprender aquí, hermanos. ¿Obedecerías en esta cosa tan difícil? ¿Obedecerías en esta cosa tan difícil? La disciplina de un hombre al que ustedes querían mucho. ¿Qué tal si este hermano incestuoso, qué tal si era un hermano muy querido en la iglesia? ¿Qué tal si era muy querido en la iglesia? ¿Obedecerías como iglesia la orden de que lo excomulguen? Porque es el hermano chévere de la iglesia. Sí, pero está en adulterio. La disciplina de un hombre que ustedes querían mucho, pero que era un pecado muy grave, ¿la obedecerían? La iglesia obedeció, ellos obedecieron. No pienses en ellos que están obedeciendo a hombre. Ellos, la iglesia no obedeció a hombre. Pablo era un apóstol inspirado por Dios. Ellos obedecieron a la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. La iglesia de Corinto obedeció en algo que era claramente difícil, hermanos. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos obedientes en todo? ¿Cuántas cosas hacemos? Y puede ser cosas inocentes sin siquiera pensarlo. Aquí está el apóstol diciendo a los corintios que lo que os escribí sobre esta disciplina fue para probar hasta qué punto sois del Señor, hasta qué punto obedecen las instrucciones, hasta qué punto estáis dispuesto a obedecerles en todo. La iglesia obedeció a su apóstol. Hermanos, pregunto, ¿obedecemos nosotros en todo? Y va para los jóvenes. Los jóvenes están creciendo en una cultura que ahora los jóvenes hacen lo que les da la gana, lo que ellos quieren. Ellos creen, esa es su verdad. Así están creciendo los jóvenes. ¿Es así como vivimos, incluso como cristianos? Hermanos, dice, tenemos la libertad cristiana. Pregunto, ¿tienes libertad para desobedecer los 10 mandamientos? Entonces no has entendido la libertad cristiana. No tenemos libertad para desobedecer la ley moral de Dios. En eso no consiste la libertad cristiana. Hay muchos cristianos que decimos, ah, soy libre en Cristo. ¿Para qué? ¿Para desobedecer los 10 mandamientos? ¿Es así como vivimos, incluso como cristianos? En lugar de tomar las riendas de la vida y decir, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es su camino correcto? ¿Qué decisión debo tomar en base a las Escrituras? No a decisiones impulsivas basadas en que a mí me parece, a mí me gustaría eso, lo voy a hacer para ver qué pasa. No es así. Nosotros no tenemos libertad cristiana para hacer eso. Eso no es obediencia en todas las cosas, hermanos. Los corintios tuvieron una gran victoria. Fueron obedientes a su apóstol en lo que les pidió. Excomúlguenlo. Saquen a ese perverso de ahí. Y la iglesia lo hizo. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Dice, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, dice el apóstol. Dice, al que vosotros perdonáis, dice el apóstol, yo también. Pablo señala aquí que aprueba lo que ellos decidieron. Si ustedes los perdonan, yo también. Yo estoy con ustedes. Pablo defiende o le deja a la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer. Y aquí vemos la autoridad de la membresía local sobre estos asuntos. Es tiempo de perdonar al hermano que está arrepentido y volverlo a la comunión de la iglesia. Versículo 10. Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo lo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, hay tiempo de juzgar y hay tiempo de perdonar también, restaurar. Y nosotros como iglesia tenemos que manejar esos tiempos. Tenemos que aprender. Claro está, no quisiéramos, ¿verdad? No quisiéramos estar como iglesia pasando esos momentos duros de excomulgación. No queremos eso. Pero cuando se dan las circunstancias, hay que hacerlo. Porque mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Un pecador que no se arrepiente, la Escritura dice que hay que excomulgarlo. ¿Sabe por qué? Porque dice ser hermano. Y por eso es que la gente de afuera dice, ah, ese es un hermanito diablo. Por eso. Por eso la iglesia ha caído en descrédito. ¿Por qué? Porque no hace lo que tiene que hacer. Porque la iglesia piensa que así es la restauración y no es así. Hermanos, tiene que haber un arrepentimiento del pecado y obviamente la restauración. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, mire, si la iglesia no hace esto, Satanás está aquí metido. Satanás está aquí metido. Y no importa que le pongas el título de Iglesia Bautista Reformada, lo que tú quieras. Satanás está en el asunto. Bien, tengo un comentario interesante sobre este texto. Interesante, que quiero compartirlo. Así como hay peligro para una asamblea si no adopta medidas disciplinarias cuando son precisas, o sea, hay congregaciones que no hacen excomulgaciones, eso es lo que dice el autor. Así como hay peligro para una asamblea si no adopta las medidas disciplinarias cuando son precisas, también hay peligro en no ejercer el perdón cuando ha tenido lugar un verdadero arrepentimiento. También. Satanás está siempre listo a meterse en una situación como esta con su astucia. En el primer caso, arruinará el testimonio de la asamblea por medio de la tolerancia hacia el pecado. Y acuérdate, un poco de levadura, dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa. En primer caso, arruinará el testimonio de una asamblea por medio de la tolerancia hacia el pecado. En el segundo, abrumará a la persona arrepentida con excesivo dolor si la asamblea no le restaura. Si Satanás no puede destruir por inmoralidad, lo intentará por el dolor abrumador que sigue al arrepentimiento. O sea, si Satanás o destruye el testimonio de la iglesia o lo destruye al otro en tristeza. Tristeza, lo consume. Porque está arrepentido, pero ¿quién lo restaura? Satanás emplea de toda forma estratagemas para apartar a las almas de la verdad, con un sedazo para sacudirlos, Lucas 22:31, maquinaciones para entramparlos, como en nuestro texto, malas hierbas para ahogar, Mateo 13:22, estratagemas para intrigar, Efesios 6:11, rugidos de león para aterrorizar, 1 Pedro 5:8, el disfraz de un ángel para engañar, 2 Corintios 11:14, y lazos para atraparlos, 2 Timoteo 2:26, dice este comentario. No debemos ser excesivamente severos en el tipo o duración de la disciplina sobre un santo caído, más que con un niño descarriado, no sea que Satanás se aproveche. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vemos que se excomulgó a tal persona por tal pecado y hemos observado que verdaderamente se ha arrepentido, pero la iglesia no hace nada. Esa persona está consumida en demasiada tristeza y esa persona no experimenta el amor de sus hermanos, la restauración, no puede experimentarla. ¿Qué podemos aplicar de este texto? Puede haber muchas aplicaciones. Hermanos, con mucho dolor y pesar, esta práctica bíblica de perdonar y consolar en la iglesia local se puede ir perdiendo. Ojo con esto. Esta práctica, de hecho, ya se está perdiendo, hermanos. Con mucho dolor y pesar, esta práctica bíblica de perdonar y consolar como iglesia local se puede ir perdiendo si los cristianos que han caído en pecado, una, no se arrepienten de su pecado, se van de la iglesia local en la cual fue ejercida la disciplina bíblica. Y eso, hermano, ya es pecado de orgullo. La iglesia local, cuando esto sucede, la iglesia local no puede demostrar amor, no puede demostrar perdón, no puede demostrar consolación, ya que se van de la iglesia y la membresía local no tiene cómo obedecer este principio de restauración. Imagínate, si la persona se va orgullosa, se va, ¿cómo la iglesia puede hacer este mandato? ¿Cómo lo puede practicar? No lo puede practicar. Es como lo explico, y ustedes que no que me han escuchado. Si uno que la Biblia dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Para poder amar a un enemigo, tiene que tener un hito. Porque si no tiene enemigo, ¿cómo vas a hacer ese mandato? Entonces, de la misma manera, si una persona sale excomulgada y allá le dan la bienvenida, la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede hacer esto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Le quita a la iglesia lo que tiene que hacer, lo que Dios ha ordenado. Y lo que Dios ha ordenado es que lo consuelen. Eso es lo que Dios ha dado, que lo perdone sus hermanos. Entonces, esos son los desórdenes que están pasando hoy en día, hermanos. La iglesia no puede demostrar amor. No puede demostrar perdón. No puede demostrar consolación. No puede. Por otra parte, también es lamentable, hermanos, que otras iglesias y organizaciones fuera de la iglesia estén apoyando estos desórdenes y no respeten esta práctica bíblica, donde la iglesia local, con su membresía, juzga y en su momento adecuado restaura al pecador arrepentido. Es la iglesia local, mis hermanos. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. La iglesia tiene que observar verdaderos arrepentimientos en los excomulgados. Alcanzará misericordia, quiere decir, esa persona recibirá compasión. Otro punto también para aplicar. Pablo sabía que en la iglesia no existe límites humanos a la gracia, a la misericordia, el perdón de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Entonces, verdaderamente, si es un verdadero creyente, sí, la Escritura muestra que un verdadero creyente puede caer. Asimismo, si se arrepiente, hallará misericordia. Y este texto hallará la misericordia de toda la iglesia local, que le va a abrazar, le va a perdonar y le va a consolar. Y sigamos hacia adelante hasta que Cristo venga. Pablo sabía que en la iglesia no existen límites humanos de la gracia, la misericordia, el perdón de Dios hasta los pecadores arrepentidos. Estas restricciones solo roban el gozo de la unidad a la comunidad creyentes. Entonces habría gente que diría, ahora imagínate, ya imagina esto. El incestuoso entra a la comunión, es perdonado. ¿Y qué dicen los de afuera? ¿Qué van a decir los de afuera? Para los de afuera es locura, ¿verdad? Es locura. El evangelio es locura para los que se pierden. Acuérdate, van a seguir hablando de la iglesia, ¿sí o no? El pecador, si se arrepiente de verdad, puede cambiar por completo. Ese es el perdón y la gracia del Señor. Siguiendo la formidable lista en 1 Corintios 6:9, Pablo dice, y tales eran algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, pero habéis sido santificados, pero habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. el pecador incestuoso puede ser perdonado y el Señor lo puede cambiar. Así es Dios. Ese es el poder de Dios, que puede cambiar hasta el incestuoso. Hasta el incestuoso. Hermanos, estemos atentos de los desórdenes que se enseñan y se practican hoy en día. Desórdenes como tal que otra iglesia puede restaurar. Otra iglesia lo puede restaurar. Entonces, hermanos, tenemos mucho cuidado con los errores que se prestan hoy en día. Y mire como decía Calvino, esto se practicaba antes, pero hoy se está perdiendo esta práctica. Los que quieran perderla, hermano, nosotros no podemos perder esta práctica, porque si queremos ser bíblicos, hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Amén.